Garpa. Garpa se vuelve imponente porque hay situaciones que hay que destacarlas. Y bueno, en este caso estamos con el presidente del Consejo Deliberante, Miguel Rauber, donde se han realizado actividades con los jóvenes de las distintas escuelas de Garupá. Y bueno, particularmente estuvo Clara Freitensen, que es de la escuela del CEP 6, donde hace poquito estuvo así charlando con nosotros sobre la cooperativa escolar que se desarrolla y las diferentes actividades que tienen allí. Bienvenido, Miguel. Y bueno, seguramente para contarnos hay mucho y eso es lo que queremos aprovechar en esta jornada de hoy.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todo el equipo, a toda la audiencia también. Muy buen día. Sí, la verdad que el CEP 6 es uno de los colegios, ya que lo mencionaste, lo último, que con los que más me gusta trabajar por esta iniciativa que han tenido, tanto con la directora Karina como con los docentes, de formar esa cooperativa escolar y desde a partir de ahí generar actividades y generar esa participación de los jóvenes, no solamente en su transitar educativo, sino también motivarlos para su transitar político durante y después del colegio, ¿no? Que hoy está, digamos, como un poco escéptico el joven de participar, claro, políticamente en su comunidad. Entonces, bueno.
Claro, porque aclaremos, la situación de política no es solamente tener un cargo, sino la política es hacer hacia los otros, ¿no? Desde ideas, voluntades, ir haciendo actividades que involucren a, en este caso, una escuela o un barrio, una comisión de diferentes grupos, ¿no? Así que es como que la cooperativa da un puntapié, pero a partir de ahí son diversas las actividades que se pueden realizar.
Diversas las actividades, he participado en algunas de este año, pero me gustó porque motivan cuestiones que son transversales a todos. Ejemplo, el cuidado de las mascotas, la adopción responsable, la tenencia responsable. Puedes ser mascotero, como lo soy, o no, pero si no lo sos, también el perro que te está mordiendo la basura, porque, etcétera, etcétera. Todo eso también te afecta. ¿No es cierto? Entonces, la superpoblación canina nos afecta. Entonces, motivar a esto me parece está buenísimo. Y desde los jóvenes, mucho más aún. Garupá es una de las localidades que tiene una población joven más alta de la provincia. Con lo cual no es menor, digamos, también tratar de involucrar a este sector en la vida política, que tiene que ver no con la política partidaria, sino con lo que nos pasa durante todo el día, desde que nos levantamos, claro, hasta que nos acostamos. Tomamos un colectivo, vamos a un colegio, caminamos por el barrio, vamos a una plaza, nos atendemos en un CAPS. Entonces, nos atraviesa la política durante todo nuestro transitar del día. Entonces es importante que podamos generar desde el lugar que nos toque también muchas veces nuestro aporte. O miro para el costado para criticar a mi vecino, o miro para el costado para ver en qué lo puedo ayudar. Son dos perspectivas distintas. Yo creo que nosotros necesitamos empezar a recuperar esa empatía también como sociedad, y ver en qué podemos colaborar. ¿Qué podemos colaborar con el otro? Más en esta situación de crisis. Bueno, salimos de una crisis y nos metemos en otra, siempre vivimos en crisis, pero bueno.
Es un ejercicio constante.
Es un ejercicio constante, y yo creo que ese ejercicio constante, por algo también nos detiene siempre estar dentro de el campo de la crisis. La económica, la social, ¿no? Entonces, bueno, creo que también hace a nosotros.
Claro.
Empezar a generarnos una autocrítica en qué nosotros estamos haciendo también nuestro aporte. Y no tiene que ver con lo impositivo, digo. Soporte como persona, como vecino, como amigo, como referente, ¿no? Entonces, me parece que ahí está.
Bueno, y es importante destacar esto, ¿no? Desde el Consejo Deliberante, esta participación que se le hace a estudiantes y jóvenes, como decías, en este ámbito.
Tuvimos el año pasado las primeras sesiones parlamentarias, el primer parlamento estudiantil que se hizo en Garupá, desde la Vuelta a la Democracia hasta acá. Tuvimos el primer parlamento estudiantil, el primer parlamento de la mujer, el primer parlamento del adulto mayor. Y este año incorporamos un cuarto parlamento, que fue el parlamento de Malvinas. Parlamento, entiéndase, que son, en el caso de Malvinas, excombatientes que reemplazan por un día la banca del concejal presentando sus proyectos. De hecho, con quienes más hemos tenido proyectos son con los de Malvinas y con los jóvenes. Muy interesantes siempre. Todas las perspectivas son enriquecedoras, porque nosotros estamos en una banca elegido por un sector, etcétera, ¿no? Pero uno no tiene todas las verdades siempre.
Claro.
Las necesidades son muy dinámicas, uh-huh. ¿no? Entonces van mutando siempre, ¿no? Entonces, aquello que parecía un problema hoy, posiblemente dentro de una semana sea otro. Entonces hay que estar continuamente en esa cercanía con los distintos sectores, en ese diálogo permanente y en esa búsqueda de soluciones constantes.
Uh-huh. Y desde los jóvenes, ¿qué es lo que más buscan, piden, de alguna manera, o presentan como proyecto?
Bueno, para los jóvenes la cuestión laboral siempre es una preocupación de, bueno, cuando termine el colegio, ¿del qué hago? Uh-huh. ¿No? Porque eso también los motiva a terminar su colegio y pensar en esa etapa posterior de una formación superior, o ya de desistir en ese cuarto, quinto año, que por ahí se dan esos niveles de deserción complicados, porque no, porque ven en su entorno, en su barrio, que no sé, viste que por ahí no tienen un trabajo, que esto, claro. No saben qué hacer porque nadie los motivó.
Uh-huh. Esa es una palabra interesante. Me parece que es justamente algo que responde a un trabajo realizado hace muy poquito, donde dicen que estudiantes secundarios faltan porque simplemente no tienen ganas de ir a la escuela. Qué falta de motivación realmente se está dando. Y ni hablemos de aquellos que quieren seguir y cuando se presentan con su currículum y dicen experiencia previa, o o cuántos años de experiencia, o que tenga experiencia en el rubro, y cómo tener experiencia si recién estás comenzando, otra de las cuestiones, ¿no?
Sí, bueno, me parece que es el desafío que estamos transitando ahora, uh-huh. desde nuestro lugar de legisladores, la política en sí está atravesando, me parece, esta búsqueda de oportunidades, más que nada para el segmento joven. En ese sentido también, creo que el gobierno de la provincia está haciendo una apuesta muy fuerte, y en esto yo hace 23 años trabajo en una empresa de tecnología, conozco el rubro, uh-huh. Soy concejal, pero esto es algo transitorio, mi trabajo particular lo sigo sosteniendo. El apostar a todo este segmento, a toda esta iniciativa de Silicon Misiones, de generar conocimiento y desarrollo, no solamente hacia adentro de la provincia, sino hacia afuera también. Me parece que es una apuesta muy buena, uh-huh. que se empiezan a ver poco a poco los frutos. Por supuesto, es parte de un proceso, pero creo que eso también nos va a marcar la diferencia de acá un tiempo con el resto de las provincias. No con las del norte solamente, con el resto de las provincias, como lo ha marcado en su momento la Escuela de Robótica, la Escuela de Innovación. Uh-huh. Creo que el Silicon va a terminar marcando también un... Para nosotros sí, ya es un horizonte, pero también una diferencia con el resto de las provincias. Hoy el desarrollo de los software, o sea, la tecnología mutó, nos hizo replantearnos. Hay trabajos que ya empiezan a quedar, ¿no es cierto?, de nuevo obsoletos, y hay otros que se empiezan
totalmente.
A generar. Entonces, uh-huh.
hay que hacer esta transición
en
pronto.
En ese proceso de transición estamos, uh-huh. ¿no? Entrando en esa era digital que viene a revolucionar un montón de cuestiones que hacen a nuestra vida, porque nos toca a todos.
Claro. Y otra de las cosas que lamentablemente nos toca es la cuestión de adicciones. Algo que podemos decir atraviesa no solamente a jóvenes, sino también a adultos. Y esto también hay que trabajarlo. Es por esto que también estás en una movida, por así decirlo, en generar espacios para tratar esta cuestión.
Sí, nosotros en el 2020... En junio del 2020 generamos en la Grupa, creamos el primer hogar de tránsito para personas en situación de calle y de consumo. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empezamos a trabajar en conjunto con el Ministerio de Prevención de Adicciones y nos empezamos a encontrar con muchos jóvenes que en las casas ya no sabían qué hacer, porque a los padres muchas veces se les acaba el repertorio, uh-huh. de decir, ya no sé qué hacer con mi
claro.
hijo. Y antes que me termine de vender todo lo que tengo, lo termino, o sea, me imagino una decisión extremadamente dolorosa.
Totalmente.
Lo termino expulsando de mi casa, no sé, nos ha tocado, digamos, uh-huh. Esa serie de casos, y no teníamos dónde contenerlos hasta que encontrábamos un dispositivo para que comience un proceso de recuperación, internado en la gran mayoría de estos casos, porque ya está en situación de calle. O sea, un ambulatorio no te permite. Al crear el hogar, nosotros empezamos a tener chicos donde empezaban a hacer un tratamiento ambulatorio, u otros que, como estábamos en pandemia, no era tan abierta la cuestión de decir, bueno, las camas eran más reducidas, los lugares, los espacios.
El transitar en sí era.
Los ingresos para cualquier lado era un hisopado, ¿no es cierto? Entonces, entonces creamos con la ayuda de la iglesia cristiana, los pastores han puesto su parte, el Estado ha puesto su parte, o sea, ha sido una voluntad de todas las partes y hemos podido resolver ese problema en un corto tiempo. Y tener este espacio donde durante estos 3 años hemos, estoy seguro, que hemos salvado muchas vidas y hemos recuperado la esperanza de muchas familias, porque esos chicos que estaban ahí vienen, muchas veces el adicto termina siendo la punta del iceberg. Abajo hay un montón, ¿no?, que no se ve, que termina siendo la familia, esa madre desesperada que te llama a las 11 de la noche porque venía todo bien y de repente el chico desapareció, ¿no? Entonces, toda esa angustia y ese transitar nosotros lo podíamos transformar en esperanza, por lo menos al tenerlo al chico contenido en nuestro hogar y empezar a motivarlo para que inicie un proceso de recuperación, ¿no? Después lo tiene que sostener porque eso ya es
un proceso complicado,
voluntario, ¿no? Sí, es un proceso complicado, pero si no damos esa batalla la vamos a terminar perdiendo todos, y las adicciones, los consumos problemáticos, que no tienen que ver ya solamente con las drogas, estamos hablando el alcohol, el tabaco, las drogas, los juegos, las apuestas, el celular, no sé, o sea, se diversificó mucho, tenemos que estar muy atentos a eso, pero lo que voy es, cuando ese consumo se vuelve problemático, ingresa al hogar, es muy difícil desarraigarlo después, ¿sí? Porque donde perforó tu seno, tu núcleo, lo único que hace es empezar a romperlo, ¿sí? Es como que empieza una pared un día, ¿no es cierto? Un poquito de humedad, picaste ahí, pero ya salió en otro, ya, el sí, caño ya estaba, ¿no es cierto? Es muy complicado. Entonces, hay que apuntar a la prevención y en eso no podemos dejarle al Estado solo. El Estado nos puede sensibilizar, nos puede concientizar, nos puede dar herramientas, pero quien está todos los días con el chico sentado a la mesa es el padre, es la madre, es el hermano, son los amigos. Entonces ahí es donde tenemos que estar trabajando.
Buenos casos son los más simples. Simples decirlos, hay muchos que están fuera de toda familia. O sea, no hay familias conformadas. No digo solamente mamá y papá, sino que a veces ya ni siquiera tienen a estos seres. Y es más difícil todavía, ¿no? Si hay grupos que se juntan y en pos de esto también hacen sus diversas actuaciones.
Sí, bueno, ahí es más complejo todavía porque te falta, digamos, esa persona que pueda contener, que pueda guiar. Y justamente ante la falta de eso fue el causante muchas veces de que la persona haya transitado un proceso equivocado, un camino equivocado y termina en los consumos, etcétera, ¿no? Entonces, ese proceso nosotros lo empezamos a trabajar en el 2020, sí, ni bien se crea el Ministerio de Prevención, hablamos con el ministro, con Samuel López, con el subsecretario Roberto Padilla, nos abrieron las puertas enseguida y empezamos ahí a trabajar con las iglesias, sobre todo, porque es el primer lugar, y aparte en pandemia, creo que fue el único espacio que el gobierno no cerró. Creo que cerró hasta los CAPS en algún momento, pero las iglesias no se cerraron nunca. Eso me parece muy bueno. Porque nos permitió generar una contención mucho más amplia en las personas, porque el CAPTA atiende la salud física, pero la emocional, la salud psicológica, el estar encerrado con muchas veces con
esa angustia que
con esperaba. Esa angustia, ¿sí? Con, bueno, la diversidad de cosas que ocurren dentro de los de puertas adentro de las casas, ¿no? Entonces,
bueno, y hay también una cuestión que creo que ayuda mucho a la prevención, y en esto he visto un trabajo bastante arduo en cuanto a al deporte también en Garupá, desde distintas ligas, sea de fútbol, vóley y otras que se ofrecen en los distintos centros comunitarios, las distintas delegaciones. Sí. ¿Cómo está este trabajo? ¿Hay buena acogida de parte de los jóvenes? ¿Piensan ustedes seguir haciendo actividades en este sentido?
La cultura y el deporte son fundamentales para la prevención, ¿sí? Porque el que elige un deporte está eligiendo una disciplina, está eligiendo una vida sana, está eligiendo una rutina que va contrapuesta a un consumo, en este caso, de drogas o de estupefacientes. O sea, estamos manejando horarios distintos, una rutina diferente, lugares que acudo diferente. Entonces, no es lo mismo irme a la plaza a juntarme con los pibes, ajá, que irme a la cancha a jugar al fútbol, a entrenar un rato. No es lo mismo. O sea, son espacios muy distintos. Entonces, me parece que es importante, hay que seguir profundizando. El arte, la cultura, el deporte como herramientas de prevención son importantísimos, pero hay que descuidar la familia, ¿sí? Porque ahí es donde volvemos, ese es nuestro entorno, de todos los días, el núcleo que nos contiene, que nos aconseja para bien o para mal. Y los consejos son a veces en una charla, pero también predicamos con el ejemplo. Entonces, ahí es donde los padres, ¿sí?, tienen que tener mucho cuidado ante qué ejemplo estamos dando. Porque uno predica con el ejemplo mucho más que con las palabras. Soy lo que hago, no lo que digo. Entonces, todo esto el chico después lo lleva, lo replica en la escuela, lo replica en la plaza, lo replica, ¿no? Tiene que buscar esa válvula de escape muchas veces, porque en las casas los padres siguen peleando. Hay una situación de crisis permanente. Y todo esto lo digo con conocimiento de causa porque lo he transitado y lo he vivido así. Entonces, después buscar esa válvula de escape que termina siendo...
Ahora, me convidás el... Muy buenos días.
Bueno, te iba a dar la bienvenida, Vanessa. Está con nosotros otra vez. Gracias por la invitación
al
Consejo Deliberante. Y podemos aprovechar y charlar de estas diferentes temáticas que hacen también... no solamente Garupá, sino que hay muchos jóvenes que de Garupá vienen hacia Posadas y así, también hacia la realidad que se vive allí.
Claro, ahora bien, respecto a lo que se viene mencionando acerca del conflicto que se vive en los domicilios con familias muchas veces ensambladas y que vivencian diferentes situaciones, yo como docente lo que puedo percibir es que el estudiante, nuestros asistentes, viven en constante estado de defensa. Y esto se debe a que al convivir en conflicto constante, digamos, su explicación física se basa en la liberación de cortisol, el cual intoxica el organismo. Y esto tiene su influencia no solo en la parte biológica, es decir, le frena o le perjudica lo que es el sistema inmunológico, sino también la parte emocional, ¿no es cierto? De hecho, deshidrata el lóbulo frontal, que es la parte del sistema cognitivo responsable de las posibilidades de la toma de decisiones, de lo que es la percepción, la concentración, y por lo cual, lógicamente, les cuesta muchísimo llevar a cabo o acompañar el diseño curricular que propone la educación obligatoria.
Porque la atención está concentrada en esto que le está molestando, le está doliendo y está sufriendo.
Por supuesto. Y bueno, por otra parte, qué importante es la parte de deporte, ofrecer estas propuestas a las cuales ellos puedan tener un fácil acceso, porque de hecho, bueno, les libera endorfina y diferentes sustancias que no solo contribuyen a la parte física, a lo que es la oxigenación de pulmones y por ende al resto del organismo, sino también a la parte emocional. Y el hecho de que aprendan a trabajar en equipo, a desarrollar lo que es disciplina y tener una meta, eso es muy importante.
Claro, eso cuando hablábamos de motivación justamente es una de las cuestiones básicas, ¿no? Y si hablamos de deporte, el sentirse comprometido que con la actuación que tenga va a definir lo que pase con el equipo, por ejemplo. Esto también hace a que de alguna manera se comprometa y esto se vaya dando,
por supuesto,
un avance, ¿no? Cintia.
No, me llamó mucha atención esto del tema del deporte. La prevención me parece súper fundamental. Y también lo que también padecen las personas y cómo se complementa, digamos, todo el deporte para salir de eso. También que no se sienta sola esa persona también. Está muy bueno todo lo que están haciendo, la verdad, en Garupá. Y esto, lo del deporte también, me parece que es una actitud que capaz uno dice lo mínimo, pero claro, con tan poco con esta liberación de serotonina, como decís.
Sí, sí, sí.
Y el tema de compartir me parece genial.
Bueno, el tema seguimos en un ratito, vamos a hacer un corte y enseguida volvemos con más. Minutos, bueno, y seguimos con visita y por supuesto atravesando diferentes temas que hacen al trabajo, en este caso del Consejo Deliberante, y está con nosotros su presidente, Miguel Rauber, para quienes recién se conectan a la radio. Bueno, también tienen la posibilidad de hacer preguntas, ¿por qué no manifestar inquietudes al 3764-135306? Bueno, un municipio que por mucho tiempo estuvo como categoría, en tercera categoría, ya me trabé acá, con tercera categoría y ahora ya prácticamente en primera, que tiene que ver con la cantidad de habitantes, ¿es así?
Tiene que ver con la cantidad de habitantes, según la ley el municipio de primera pasa a ser cuando tenés 10.000 habitantes o más, supera los 10.000. Nosotros ese número lo superamos hace un montón. Consideramos que hoy estamos alrededor de los 120.000 habitantes, con lo cual estaríamos siendo seguramente ya el segundo municipio más poblado de toda la provincia. Y a raíz de esto también es por lo cual en la gestión anterior, que también me tocó ser concejal, nosotros a través de una ordenanza en 2021 hicimos el llamado a convencionales constituyentes, convencionales que fueron electos en las últimas elecciones provinciales, junto con intendente, con concejales, también se eligieron 7 convencionales que el 1 de marzo comenzaron a redactar nuestra carta magna, la carta orgánica de Garupa, a la cual estamos muy expectantes, estamos acompañando desde el área legislativa, nosotros cedimos el espacio físico, los asesores, bueno, todo lo que podamos colaborar para que el proceso de desarrollo de la carta orgánica sea un proceso normal y fluido, estamos justamente haciéndolo porque nos interesa, Garupa necesita su carta orgánica y bueno, expectantes a que esto se desarrolle de una manera normal, pero también eficiente, ¿no?
¿Tienen un tiempo límite? ¿Tienen días de reunión específicas o queda criterio de los convencionales?
Los convencionales han puesto ya sus días, creo que son los miércoles a las 18, 18.30 las sesiones y después tienen otros días de comisión. Tienen un tiempo, la primera entrega debería ser el 30 de noviembre, de no llegar pueden solicitar al Consejo Deliberante una prórroga hasta mayo del año que viene.
Bien.
Sería el plazo máximo para poder hacer la entrega.
Bueno, para la gente que está escuchando, ¿por qué es importante contar con esta carta orgánica?
Sin carta orgánica los municipios se rigen por la ex ley 257, una ley del año, creo que es 82, con lo cual, primero es bastante arcaica, y segundo, tiene muchos grises que para las cuestiones de cada municipio es necesaria su carta orgánica que sea
actual,
puntualizada de acuerdo a la idiosincrasia, a las necesidades de cada municipio, que en la generalidad de los casos pueden ser algunas necesidades en común, pero después cada municipio tiene su particularidad, sus necesidades particulares de poder desarrollarse y de poder también definir un horizonte más certero que el que le pueda dar cada gestión.
Claro.
¿Sí? La gestión tiene que ser una gestión que le dé la mayor eficiencia posible a la tarea del día a día. Pero después cada municipio debería tener un norte, decir, bueno, nosotros somos un municipio que nos destacamos por la industria, por el comercio, por el turismo. No, nosotros somos el conurbano de todo Posadas.
Sí.
No es menor.
Muchos le llaman el hotel de Posadas en muchos casos.
Cuestión que a mí me molesta mucho, pero porque no es así. Hoy es todo lo contrario. Para entrar y salir de la provincia, uno entra y sale por Garupá. Con el bypass ya no es como antes, ¿no? Que tenías que pasar por Garupá. No, hoy entras o salís por Garupá.
Claro.
Si vas a Posadas, tenés que tomar otro camino.
Sí.
Entonces, yo no sé si llamarle de esta manera o decir, bueno, nosotros somos la entrada y la salida de la provincia. Y la más importante, pues la ruta 12, digamos, la más transitada. Uh-huh. Arupá te conecta con la ruta 14 por la 105 o te conecta con Iguazú por la ruta 12. Entonces, un punto estratégico muy importante. Tenemos el 60% de nuestra territorialidad conectada con o el lago o el río. Uh-huh. Hay una cultura muy rica en todo lo que tiene que ver con Arupá. Tenemos desde un casco histórico y céntrico hasta una zona peri-rural y una zona rural como es toda la zona de Santa Inés de Paraleis. Entonces, la pucha, si no hay diversificación de y para enriquecer a nuestra comunidad.
Claro.
Muchísimo, muchísimo. Entonces, creo que la carta orgánica ahí va a ser un eje muy importante para la perspectiva de los próximos que toquen a partir de la entrega, que puede ser este intendente o de los que vengan, del desarrollo de cómo se tomen las decisiones a partir de que la carta orgánica se ponga en vigencia en realidad.
Bien. Bueno, y no podemos dejar de mencionar las actividades del Consejo Deliberante en este momento.
Nosotros ahora estamos entrando en esta segunda etapa del año donde ya podemos empezar, queremos empezar a concretar todos los objetivos que nos habíamos propuesto al inicio del año. Venimos muy bien. Uh-huh. Estamos trabajando ahora fuertemente en el digesto jurídico para nosotros es la herramienta más importante con la que va a contar el ciudadano, con la que va a contar el juez de paz, con la que va a contar cualquier ciudadano en Arupá, porque a un clic de distancia usted va a tener la ordenanza vigente. Bien, si no, hoy usted bastante. No sabe cuál es la ordenanza
claro,
vigente.
Tiene
que ir a zambullirse en 1.380 ordenanzas en papel a ver cuál es la vigente, ¿no? Entonces, a un clic de distancia, usted sabe cuál es la orden. Entonces, es un trabajo muy importante, trabajo casi invisible, pero que está todo el equipo del Consejo abocado a eso. Saludo y felicito porque la verdad es una labor. Los chicos se llevan las ordenanzas a las casas y siguen trabajando de la casa para poder lograr el objetivo de decir, bueno, antes de fin de año nosotros tenemos nuestro digesto en Arupá. Entre agosto y septiembre vamos a poner en funcionamiento dentro del ámbito legislativo la Oficina de Información y Asesoramiento de Defensa del Consumidor. Ya es un proyecto que lo venimos trabajando con Alejandro Garzón Maceda, el director de Comercio.
Sí.
Y lo queremos poner para que también el vecino tenga esa facilidad de no decir, bueno, tengo que tomarme dos colectivos, tengo que irme hasta Posada, qué sé yo, para preguntar si mi reclamo es válido o no, ¿no? Bueno. Entonces, muchas veces, por simplificarlo, ¿no?
Pero, sí. Además, hay muchos comercios ahora en...
Hoy tardo más en tomarme un colectivo desde Garupá Centro y llegar al centro de Posadas que si me lo tomo en la ruta y llego hasta Boerá. O sea, entonces, parece cerca, pero no es tan cerca. Uh-huh. Y para la mamá que tiene los hijos, que tiene... O la emprendedora, tiene que atender el comercio...
Bueno, ahí le estamos explicando. ya hubo una participación aquí. No te entendí, le dije.
Va de nuevo entonces. Así que bueno, la oficina nos parece una buena herramienta para el vecino, que la pueda tener a mano, que pueda ir a consultar y que lo podamos guiar rápidamente para su reclamo. También ahora estamos trabajando, estoy presentando el miércoles que iniciamos las sesiones el proyecto para la creación del registro municipal de personas desaparecidas. Nosotros tuvimos tres casos en 15 días. O sea,
es más, está trabajando en uno ahora.
Y estamos todavía
en Uber, por ejemplo.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, tenemos que tener un registro oficial. Uh-huh. ¿Sí? Está bien, pasan los flyers, pero no es, digamos, no tiene un respaldo.
Claro.
Ni de cierta veracidad de la información, ¿no?
Entonces, eso es importante, ¿no? Ante tantas noticias falsas, que no sea una más.
Muchas veces estamos compartiendo información que la persona por ahí ya apareció hace dos días y todavía la seguimos compartiendo.
Uh-huh. ¿No? Entonces, bien de otros países y se transmiten por acá como que fue...
Por supuesto, ¿no?
De la zona.
Totalmente. Entonces, bueno, decidimos avanzar en este registro. También va a estar dentro del ámbito legislativo. Uh-huh. Y se está trabajando con esto para ya ponerlo en funcionamiento rápidamente. Así que bueno, hay todo un trabajo muy interesante desde el Consejo que se viene llevando a cabo. Bueno, ya desarrollando toda la coordinación de lo que van a ser los parlamentos nuevamente a partir de septiembre, octubre y noviembre. Van Parlamento del Estudiante, de la Mujer y del Adulto Mayor. Uh-huh. Sí, y abril quedó ya para el Parlamento de Malvinas, obviamente. Pero bueno, también eso nos pone a nosotros muy expectantes, porque de ahí surgen muchas iniciativas, muchas propuestas, se trabaja muy bien. Y también lo más importante es la participación ciudadana que se genera en los parlamentos. No solamente por el parlamentario, sino que el parlamentario ya viene con su equipo, claro, que lo estuvieron discutiendo en la escuela, en la casa, en su grupo, y ya traen sus iniciativas, sus inquietudes. Para nosotros es muy enriquecedor todo eso, porque nos permite a nosotros ampliar la discusión y buscar alternativas
para... Claro. Bueno, la verdad es que es una charla que se podría extender horas y horas.
Yo agradecemos,
¿sí, no? Qué bueno que así sea. Agradecemos de tu presencia, de Vanessa, que fue intermediaria también.
Vane, gracias por la invitación.
A cabo. Y bueno, esperamos novedades acerca de estos distintos parlamentos que se van a ir desarrollando en Garupá.
Muchas gracias.